José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 8 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. A estas horas estamos muy pendientes del Consejo de Seguridad Nuclear, que está decidiendo si la central nuclear de Garoña puede reabrir sus puertas. Garoña podría marcar el camino a seguir, porque la siguiente en la lista es la central de Almaraz, que concluye su vida útil el 8 de junio de 2020. Es la más potente de nuestro país, porque en 2015, por poner un ejemplo, generó más del 29% de la electricidad del sector nuclear en España. Es importante lo que ocurra con Garoña, porque también sabremos el futuro que puede tener la central en Extremadura. Estaremos muy pendientes. Esto en el día en el que hemos conocido que Patxi López visita Extremadura. El candidato a la Secretaría General del PSOE estará mañana por la tarde en Mérida, en un encuentro a partir de las 7:30 de la tarde con militantes en la sede regional socialista, y el viernes viajará hasta Navalmoral de la Mata. Hoy López ha estado en Herrera en COPE.
Podemos conformarnos con ser la tercera fuerza y con que la alternativa no sea el Partido Socialista, sino que sea otra fuerza política. Nosotros debiéramos de tener un proyecto por el que la ciudadanía nos reconozca como una fuerza de izquierdas, exigente frente a las políticas de la derecha, y ocupar el espacio que siempre hemos ocupado como un partido mayoritario y ganador, ¿no?
Es lo que está pasando en Extremadura en este miércoles, en el que las carreteras tenemos que lamentar un nuevo accidente: choque frontal entre dos turismos en la Nacional 435, cerca de Jerez de los Caballeros, que se ha saldado con 3 heridos de diversa consideración. El más grave es un hombre de 77 años. También hay que lamentar otro herido leve de 81 y una mujer de 70 años en estado menos grave. Todos han sido trasladados al Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Estamos muy pendientes de su evolución. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos jornada de cielos poco nubosos o despejados en Extremadura. Las temperaturas han descendido, las máximas se quedarán entre los 12 y los 15 grados. Seguimos en esta semana marcada por la inestabilidad. Mañana te avisamos que regresan las lluvias a Extremadura y se quedarán durante unos días, previsiblemente hasta el comienzo de la próxima semana. Son las 2:52, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
La cadena COPE presenta la 7ª edición de los premios a Cuerpo de Rey. Premios a la excelencia turística y gastronómica. El día 10 de febrero en un programa especial con el patrocinio de Jamones Monteporrino, Vinos Peña del Valle, Guayú Ibérico, Quesos del Casar y la colaboración especial de Cortijo Rural Los Cantos.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El sindicato CESIF alerta de la necesidad de plazas de docentes en Extremadura. Señalan que la Junta debe cubrir al menos el 80% de la plantilla fija de los centros, algo que se cumple en primaria, pero no en institutos, donde la media está en el 71%. También alertan que aún hay 563 docentes que tras el concurso de traslados aún no tienen destino definitivo. Por esta razón, CESIF reclama a la Junta que convoque 800 plazas de docentes en la región para solucionar esta situación y que los docentes vuelvan también a la jornada de 18 horas lectivas. Ahora hacen incluso hasta 23 horas semanales. Mercedes Barrado, responsable de enseñanza del sindicato.
Lo que queremos poner de manifiesto es que hay que crear más plazas en plantilla orgánica para dar salida a esta situación de estancamiento y no limitarnos a cubrir las jubilaciones, fallecimientos y compañeros que van dejando los huecos porque se marchan a otras comunidades autónomas.
Desde la Consejería de Educación señalan que están estudiando el impacto económico de estas medidas. Y más peticiones a la Junta, en este caso del PP. El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, exige al gobierno que potencie el sector del corcho en Extremadura. Lo ha hecho en su visita hoy a la localidad de San Vicente de Alcántara, donde ha pedido al gobierno extremeño que lleve a cabo un plan estratégico. Justo además el día en el que hemos conocido que la producción industrial ha bajado un 1,6% en Extremadura durante 2016.
Y desde luego el impulsar el sector del corcho nos sirve también para impulsar el sector industrial de Extremadura. Saben ustedes que Extremadura va a la deriva, no solamente en lo que es el valor del déficit, no solamente en lo que es el número de parados, que somos récord de parados en España, sino que acabamos de conocer el dato a medio de diciembre de la caída de la producción industrial.
Continúan por lo demás las investigaciones en torno a la desaparición de Manuela Chavero en Monesterio. Ya han sido remitidos al Laboratorio de Criminalística de Madrid los datos y muestras recabados de los vehículos del principal sospechoso y de su familia. 3 coches que estaban siendo analizados por la UCO en Zafra, donde incluso fueron desmontados una vez requisados en el operativo que los agentes desarrollaron en Monesterio hace unos días. Hemos hablado en COPE con José Moreno, cuñado de la desaparecida.
Lo último, nada, desde el jueves nosotros no sabemos nada. Lo único que sé es que se han llevado bastantes sobres de muestra de los coches, nada más, para que la científica los mesanine, valores.
Y la receta electrónica está de cumpleaños. Cumple 10 años desde su implantación en Extremadura de forma piloto en Malpartida de Cáceres y en Santa Amalia, algo que ha permitido aglutinar a través de nuestra tarjeta todos nuestros medicamentos, facilitando las cosas a médicos, a pacientes y también a farmacéuticos. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, insta al Estado a impulsar y unificar la receta electrónica con el resto de comunidades autónomas.
Nosotros somos la comunidad autónoma más interoperable en receta electrónica. Pero yo creo que ya es hora que el Sistema Nacional de Salud se tome en serio la interoperabilidad de la receta electrónica en todas y cada una de las comunidades autónomas.
Por lo demás, ya ha abierto sus puertas en el local ocupado antaño por Galerías Madrid en Cáceres, el Mercado Solidario de Divertea, la asociación cacereña que trabaja con 27 niños con trastorno del espectro autista. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
En él podemos encontrar más de 6.000 artículos, ropa, juguetes, decoración, todo a precios muy asequibles y que van a permitir recaudar fondos para la puesta en marcha en marzo del nuevo centro de la asociación en La Mejostilla, y donde se van a construir salas de integración sensorial para los niños, y que además va a permitir que más pequeños, hasta 50, reciban tratamiento. Rosa Simón es la presidenta de Divertea.
El dinero de las obras, por gracias a Dios, ya lo tenemos, y ahora poquito a poco, pues con este tipo de eventos vamos a ir sacando para lo que os digo, para el resto de salas, como la integración sensorial.
Por cierto, que una científica de Calamonte ha hallado una molécula que combate el autismo severo mediante la modificación del contacto entre neuronas, así lo recoge un estudio publicado en una revista del ramo.
También ya está abierto el plazo de inscripción para la edición de 2017 del certamen de jóvenes creadores Java 2017. Lo convoca la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años de Extremadura y el Alentejo. El certamen mantiene las 7 disciplinas: cómic, artes audiovisuales, diseño gráfico, pintura, pintura con graffiti, escultura, fotografía y fotografía móvil. Francisco Javier Pizarro es concejal de Juventud del Ayuntamiento pacense.
La salvedad de la presentación de las obras que se encuentra es en la categoría de fotografía digital, dado que esta categoría tiene un trato especial, ya que la presentación de la obra será mediante la red social Twitter.
Y además, la Semana Santa de Mérida previsiblemente no será de carácter internacional hasta 2018, porque el consistorio meritense ha recibido una notificación del Ministerio solicitando más información. Eso sí, los preparativos de este año continúan y será presentada en Sevilla el próximo 1 de marzo. El concejal del Ayuntamiento de Mérida en materia de Semana Santa es Pedro Blas Vadillo.
Lo que vamos a hacer es ponernos desde ya manos a la obra para implementar todo lo que nos piden y todo lo que nos solicitan, con el fin que podamos tener la declaración lo antes posible.
Y tenemos nuevos conciertos de la Orquesta de Extremadura, el 9 de febrero en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 8:30 p.m. y el 10 de febrero en el Gran Teatro de Cáceres a la misma hora. La Orquesta de Extremadura contará con la participación de Pablo Fernández. Este jueves en Badajoz, es joven que a sus 25 años se ha convertido en uno de los violonchelistas más relevantes del panorama musical. Son y 58, ahora deportes, Rodrigo Morán.
Cada vez queda menos para el gran partidazo en tercera división, el domingo a las 5 entre el líder y el segundo, entre Club Deportivo Badajoz y Cacereño, en el Estadio Nuevo Vivero. El Badajoz ha convocado a toda la familia blanquinegra que acuda en masa al estadio, y el cacereño ha organizado un viaje para los suyos al precio de 18 euros, el desplazamiento y la entrada. Por cierto, en cuanto al fútbol modesto se refiere, la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B da de plazo hasta el 6 de marzo a Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, para que convoque una asamblea para mirar el reparto de los derechos televisivos. Si no lo hace, están dispuestos, dicen, a parar una semana en marzo.
Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra.
Terminamos con la música de Melendi, que estará próximamente en Extremadura. Será en Don Benito el próximo 8 de septiembre, el día de nuestra tierra, y con motivo de las ferias y fiestas de Don Benito. Melendi actúa en la región dentro de su gira Quítate las gafas. Las entradas salen a la venta este viernes. Y con Melendi de fondo, también te recuerdo que mañana salen a la venta las entradas del Stone and Music de Mérida. Recuerda que van a venir, entre otros, Scorpions, también Medina Zahara el 14 de julio y el 1 de septiembre y el 9 de septiembre, India Martínez y Miguel Bosé. Todos atentos. Con esta música llegamos a las 3 de la tarde. Ahora continúa escuchando La Tarde con Expósito.
Cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños.